Primero que todo, muchas gracias a FENALCO por esta gran labor. Las intervenciones de esta tarde, llenas de patriotismo, de ideas bien importantes sobre Barranquilla, el Atlántico y Colombia, demuestran la sobresaliente calidad gremial de FENALCO, un gremio metido en los intereses superiores, en los más nobles intereses de la patria. Y quiero felicitarlos por estos premios. Nos hacen ver tantas cosas buenas. Por esta plataforma han desfilado esta tarde científicos, tenderos, empresarios, con toda la ética, con toda la dedicación, con toda la capacidad de generación de empleo. Muchas, muchas felicitaciones. Esto que hace FENALCO equivale a enseñar por la positiva. Al malo todo el mundo finalmente lo señala. Es el oficio de los medios de comunicación. Pero se enseña mucho mejor cuando se identifica al bueno. Finalmente, la noticia sobre el malo es una noticia que se riega con gran velocidad, genera mucha curiosidad, llama la atención de los oídos y de los ojos de todos los televidentes, pero no pasa a despertar curiosidad, generalmente no enseña. La que sí enseña es la identificación de los buenos, como lo ha hecho FENALCO esta tarde. Yo le decía a los señores del frigorífico, ojalá, me dice el gobernador, no, es que ellos no pueden exportar porque a las 4 de la tarde ya no tienen que vender, porque en Barranquilla se devoran todo lo que producen. Cuando uno ve el mercado mundial cárnico con todos los requisitos, por ejemplo, sanitarios, las dificultades, la competencia, encuentra que hay que trabajar es con ese agregado de valor, con esa industrialización, como la que tienen aquí. Ojalá muchos colombianos siguieran el ejemplo de este tipo de empresas tan importante. O ve uno ese avance científico del doctor Carriazo. Hace algunos años, yo creo que a buscar esos servicios había que ir al extranjero, ahora tienen que venir del extranjero a buscarlos aquí. Y el éxito de los tenderos. Claro que me puso una queja, me dijo que la DIAN molestaba mucho. Por dejarse molestar de la DIAN y ser cumplido también se ganó el premio. Y yo alguna vez tuve la oportunidad de ir donde don Eliezer. Admiro mucho esa empresa, creo lo siguiente. Esa es una empresa muy difícil porque es muy competida en el mundo. Y en esta época de crisis de la economía, muchas empresas que producen estos materiales se quiebran. ¿Pero qué pasa con la DEL? Tiene unos costos administrativos con un sello que se llama austeridad. No tiene manera de que lo quiebre. Le gana la competencia a cualquiera. Pueden poner una empresa de esas sobre una mina de cobre y él comprando el cobre a 8.000 kilómetros de distancia y don Eliezer les gana. ¿Por qué? Por la calidad de su gerencia, por el costo de su gerencia. Y así pudiera referirme a todos. Muchas felicitaciones. He tomado nota en esta libreta de las intervenciones de esta tarde y voy a hacer algunos comentarios, apreciados compatriotas, enmarcándolos en esto. Nosotros tenemos que crear más y más confianza en Colombia. Y eso se crea con seguridad democrática, con inversión, para que ambas ayuden a generar prosperidad. El único camino posible para reducir la pobreza, eliminar la pobreza y construir equidad. Sin seguridad, sin inversión, es imposible superar la pobreza, construir equidad. El discurso social termina simplemente en un conjunto de promesas finalmente incumplidas y generadoras de frustración. Entonces, con todo el amor a la patria, me dedicaría a conversar con cada uno de mis 45 millones de compatriotas para decirles: pónganse el dedo en el corazón y escríbanse ahí tres cositas: seguridad democrática, confianza inversionista con responsabilidad social y lucha por superar la pobreza y construir equidad. Los países tienen que tener unos valores elementales que los guíen. Tienen que tener unos faros que les muestren caminos, caminos elementales que siguiéndolos nunca lleven a un punto perdido. Por eso nuestra insistencia en estos tres temas. Me voy a referir entonces a los temas que nos han traído el doctor Madero y nuestro presidente nacional, el doctor Guillermo Botero, enmarcándolos en ese esquema. Y por supuesto, reiterar todas mis felicitaciones al doctor Jiménez por esta seccional, y voy a hacer una referencia al SENA. El SENA lo ubicamos nosotros en dos de esos puntos a los que me he referido. El SENA construye cohesión social, pero el SENA también construye competitividad para la inversión. El SENA ha mejorado mucho. Cuando empezó nuestro gobierno, el SENA capacitaba a 1.100.000 colombianos al año. Este año capacita casi 6 millones. Daba 5 millones de horas de enseñanza. Este año casi 16 millones de horas de enseñanza. Finalmente, el SENA es el vehículo que se está utilizando en Colombia para la masificación del bilingüismo. En enero, con la ayuda de Dios, completaremos 500.000 colombianos estudiando inglés por internet a través del SENA. La mayoría de los profesores de la tierra del gobernador Pedro Gallardo de San Andrés enseñan inglés desde allí por internet, satelital. Ya tenemos una licitación para instalarle a San Andrés un cable submarino para hacer de San Andrés un gran polo de conectividad. El SENA ha montado una plataforma bien importante de internet. De los 5.5 millones de estudiantes que pasan este año por el SENA, 2.5 han tenido apoyo en ambiente virtual. Ustedes me pedían que se hiciera un mega SENA en Malam. Yo no sé qué respuesta dar. Yo les he sugerido, primero, el SENA es una de las 411 entidades que este gobierno ha modificado, porque eran entidades que estaban muy paralizadas por esa mezcla entre politiquería y excesos sindicales. Y nosotros, a esa entidad, a muchas otras, 411 hemos reformado. Ahora estamos reformando las clínicas del Seguro Social, quitándoles la politiquería y los excesos sindicales y haciendo que esas entidades le sirvan a los colombianos, el Estado comunitario. Para nosotros, nosotros discrepamos de los dos extremos ideológicos en que se ha movido la aproximación política frente al rol del Estado. Unos decían: hay que aplicar el paradigma neoliberal y acabar con el Estado. Nosotros rechazamos esa idea. Y otros decían: el Estado es todo. Nosotros rechazamos esa idea. Qué peligroso aquellos países que, por pensar que el Estado es todo, ahora pueden tener más dificultades que nosotros en esta crisis de la economía. Viven de un producto básico. Ese producto no sigue aumentando el precio, al contrario, se cae el precio. No incrementan producción y van a buscar alimentos, manufactura, y encuentran que se acabó la producción, porque los monopolios estatales acabaron con la confianza en la inversión privada. Ni desmantelar el Estado, ni tener un Estado de monopolios hostil al sector privado. El Estado tiene que estar al servicio de la comunidad. Ha sido nuestra idea. Y el SENA es una de esas entidades. Yo le he dicho mucho al director del SENA: hombre, busquen no invertir a toda hora en edificios. Adquieren edificios. Hagan convenios con colegios, con universidades, con instituciones sin ánimo de lucro. Trabajen con internet. Busquemos alguna idea a ver cómo crecemos más en el Atlántico, que estaba viendo las cifras y que ha habido muy buen crecimiento del 2002 a la fecha. Lo que pasa es que todos los días se necesita más. Entonces le voy a... Por aquí está Juanita que se me hizo. Aquella muchachita la tengo en el Ministerio de la Presidencia, hasta hace poco a cargo de la doctora Cecilia Álvarez Correa, ayudándome en los temas del Atlántico y de Barranquilla. El lunes estará hablando con ustedes el director nacional del SENA, a ver cómo podemos impulsar más el SENA en el Atlántico y a ver qué alternativas se puede dar a la petición de ustedes de Malambo. Doctor Madero, conectividad y credibilidad. En conectividad diría yo que el país ha venido haciendo un avance, ha mejorado el ritmo. En pocos años pasamos de 4 millones de teléfonos celulares y hoy es una locura. Hablan de 33 millones, de 35 millones de teléfonos celulares. Y debemos terminar este año con un poquito más de 2 millones de conexiones de Internet. Y creo que terminamos el año con más de 1,5 millones de conexiones de banda ancha, que es el gran reto. El tema de los arroyos, los puentes. El Gobierno Nacional ha hecho unos aportes para estos caños de Barranquilla, eso se está invirtiendo. Ahora los nuevos aportes son para Soledad, donde tenemos que hacerle un aporte a el Totumo y el Salado, si la memoria no me falla. Gobernador, así se llaman, ¿no? Los caños que salen de Platanal y el otro, el Salado, que salen de Soledad. Estamos en ese compromiso. Enseguida esas aguas pasan por debajo de la vía que va de la 30 al aeropuerto y allá a Malambo y a Palmar de Varela, y esos puentes son estrechos. Entonces el compromiso también es que con la concesión Ruta Caribe, que adjudicamos el año pasado y que apenas está empezando a trabajar, que debe tener doble calzada desde aquí de la 30, pasando por enfrente del aeropuerto, allá arriba a Palmar, al sur a Palmar de Varela, para girar a Sabana Larga, devolverse en adelante a Barranquilla y de Sabana Larga seguir a Cartagena de la Cruz del Viso, ya esa obra empezó, ya está trabajando la concesión. Entonces, también cambiar esos puentes. Porque cuando vienen esas crecientes, esos puentes quedan totalmente estrechos. Comprendo lo que han pedido del río. Una de las necesidades del país es hacer... El ministro está pensando ahora, este proyecto no lo alcanza a hacer este gobierno, pero tenemos que dejarle claridad a los próximos gobiernos sobre ello, cómo se va a trabajar lo del puente Pumarejo. Una de las ideas es hacerle un carril mellizo y hacerlo o levadizo, abatible o con altura suficiente en un punto para evitar el problema que nos dice el doctor Madero. El ferrocarril. Resolvimos el pleito de la concesión del ferrocarril del Magdalena, pleito que encontramos, muy complicado. Hoy los concesionarios son los mismos usuarios de carbón y se está construyendo la segunda línea. Yo creo que terminamos el año con 80 kilómetros de segunda línea. Hay una necesidad muy grande, que es hacer la variante Santa Marta. Ya la tenemos acordada con el concesionario. Hay que hacer la variante de Santa Marta del ferrocarril para que pueda seguir entrando al puerto por lo que es el pie a la sierra. Y creo que el país tiene que pensar ya en sacar de ese ferrocarril una línea Barranquilla. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Apuntémoslo, Juana. Eso se viene trabajando a nivel de estudio. El ferrocarril del Pacífico también resolvimos el pleito. Este gobierno le invirtió 150 millones de dólares a recuperar la línea de Buenaventura a Cartago. pero no había quien transportara. Ya empezó un concesionario a transportar y se está, ahora se va aquí en el ferrocarril del Atlántico, se está abriendo la licitación para seguir recuperando la línea que ya la tenemos recuperada hasta La Dorada, ahora de La Dorada hacia el sur. Y también está en el proceso de estructurar una concesión para subir ese ferrocarril del Magdalena a la meseta cundiboyacense, bien sea por el Carare o por el Cañón Santanderiano. El tema de vías. Yo empiezo a ver con optimismo el principio de obras grandes para el país y para el Atlántico y para Barranquilla. Además de la vía esta a la cual me referí, de la Ruta Caribe, le hemos asignado ahora 150, 160 mil millones, algo así, a la concesión de Barranquilla-Cartagena, para empezar la que va cerca el mar, para empezar a construir allí la segunda calzada. O sea que va avanzando ya con un dinero adicional del gobierno, adicional a lo que recogen en los peajes, el contrato para la segunda calzada por la cerca el mar, y está empezando obra la Ruta Caribe. Todo eso se demora, que el estudio, que tienen que empezar a recoger plata de los peajes, que la compre predios, que la discusión con consultores, etcétera. Pero eso va cogiendo ritmo y todos los días lo acosamos, a ver eso cómo sale bien. Y estamos pendientes de ahora de dos pasos muy importantes. Primero es la licitación de la doble calzada de Bogotá aquí, de Bogotá a Ciénaga, y hay con derivaciones acá a Barranquilla y a Santa Marta, Ruta del Sol. Estamos en vísperas de abrir la licitación, y con esas licitaciones en pie nos está yendo bien, y se han adjudicado honorablemente, como se acaba de adjudicar la segunda fase del túnel de la línea. Y el 30 de diciembre quedaron de entregarnos la propuesta a los concesionarios del Caribe para el gran contrato que es la vía de Palo de Letras en la frontera con Panamá, recorriendo todo este Caribe hasta Paraguachón en la frontera con Venezuela. Fue muy grato poder venir a Barranquilla a cumplir la palabra, es decir, los activos saneados de Corelca, como son las plantas de generación de energía, más la represa de Urrá, se afectan exclusivamente a respaldar la transversal de las Américas, que así se llama esta vía, y otras vías del Caribe colombiano, como son aquellas que entran al sur de Bolívar a partir del puente de Barranca Bermeja y las que ingresan a la transversal, a la transversal Momposina. Ahora, todos los días aparecen más necesidades. Por ejemplo, nosotros nos comprometimos hace poco con el alcalde Alex Char a dar otros apoyos presupuestales para la doble calzada de la circunvalar de Barranquilla. Habíamos dado al gobierno anterior algo, se avanzó algo, y ahora nos comprometimos con 50 mil millones, ya se le giraron 17.500, ahí le debemos 32.500 que están en las próximas dos vigencias, y el compromiso nuestro es pagarlo y apoyarlo en eso. Pero hoy, recorriendo la ciudad con él y con el gobernador Eduardo Verano, me decían: vea, aquí va a quedar el centro de convenciones, la doble calzada alcanza esto, pero es que hay que convertirla en una perimetral que abrace a la ciudad en los 360 grados. Entonces, por eso, uno en esto nunca se puede echar a morir y tampoco nunca puede decir que todo está hecho, falta mucho. Uno hace un kilómetro doble calzada y quedan faltando miles. Por eso la vida pública hay que ejercerla con amor a la patria, porque uno resuelve un problemita, pero quedan faltando todos los días mil. Entonces, nosotros tenemos entusiasmo con el ambiente en Barranquilla, con la integración ciudadana, con su alcalde, con su gobernador, el ánimo de inversión en el sector privado y todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a seguir trabajando. Yo confío que no pase mucho tiempo sin que nos podamos montar en el primer bus de Transmetro, porque eso tiene que darle, eso tiene que aumentarle la calidad de vida de Barranquilla. Y la verdad es que uno se tiene que ilusionar por las perspectivas de progreso de lo público. Ese centro de convenciones le escogieron un gran lugar, van a redimir esa parte de la ciudad, hacerla en esa isla. Esa isla, ¿cómo la llaman? La Loma. Yo creo que eso es muy bueno. Cuenten con el apoyo del gobierno. Vamos a dar ese apoyo. Hoy dijimos, van a tener una caja de 36 mil millones en Findeter para estarles entregando dinero a fin de que no se les afecte la construcción. Consíganse 20 mil milloncitos que los va pagando la empresa privada, que los otros 16 mil de alguna parte del presupuesto salen. O sea, ese compromiso está. Pero esta ciudad tan importante no puede seguir sin centro de convenciones. Ahora, el centro de convenciones le ayuda a todo. Primero, un centro de convenciones llama la atención sobre la seguridad. Dice, para atraer convenciones la ciudad tiene que ser segura. O sea, que tiene una relación con la seguridad democrática. Un centro de convenciones promueve la ciudad, trae inversión, promueve las ventas de lo que se produce en la ciudad, tiene relación con la confianza inversionista. Y un centro de convenciones ayuda a crear empleo, que en el turismo, que los taxis, que los restaurantes, que en las industrias y en el comercio que se mueven alrededor de ese centro de convenciones, tiene relación con la cohesión social. Entonces vamos para adelante con eso. Faltan muchas cosas, pero vamos a procurar avanzar con estos temas. Las pirámides. Muchas gracias a Fenalco por su comprensión. Problema grave. Ahí esta mañana anunciaba los canales internacionales de televisión que ahí descubrieron otra en Wall Street de 50 mil millones de dólares. Chiquitica esa, un 25% del producto colombiano, del producto bruto de Colombia. La verdad es que una de las cosas que a mí me preocupa es que uno que se ha creído algo listo no hubiera llegado más a tiempo allí. Pero es que cuando yo me meto en todo me dicen, hombre, es que el presidente se involucra en todo. Entonces uno siempre le da algún rubor de decir, bueno, es que las superintendencias son independientes y uno no puede estar interviniéndolas. Y uno oye a los superintendentes y dicen, presidente, es que la legislación era muy difícil. Hemos hecho unos cambios de legislación que facilitan intervenir esas pirámides. Pero nosotros reconocemos ese inmenso problema que hemos tenido. Esta mañana demoré mi llegada a Barranquilla por una reunión con alcaldes de Nariño, muy constructiva. Yo les decía, apreciados alcaldes, y ahí recojo las palabras del doctor Guillermo Otero, nosotros tenemos que ayudar a recuperar la economía del sur del país. Pero lo que no podemos hacer es sentar el precedente de que el gobierno saque platica para pagarle a aquellos que invirtieron la suya en actividades ilegales. Ya, a mí me llaman políticos con una mente bastante ágil. Dice, presidente, pague eso, no se desacredite, se va a volver impopular. Y me dicen, vicepresidente, que va a perder votos, y usted dice que quiere mucho los votos. Presidente, pague eso, quítese esa intranquilidad. Yo les he dicho, mire, hay que pensar en el futuro del país. El gobierno que piensa en la tranquilidad del presidente del día y no en la tranquilidad del futuro del país es un gobierno totalmente equivocado. Nosotros tenemos un problema con las pirámides. Lo tenemos que sufrir, lo tengo que sufrir yo como presidente, buscar resolverlo. Pero por mi tranquilidad yo no le puedo crear problemas futuros al país. Seguramente si ahora digo, saquen una plata del presupuesto, endeúdense de donde sea y devuélvanle la plata a la gente que perdió en las pirámides, me quito una crítica y me quito una presión, pero le hago un gran daño al país, un gran daño al país. Yo prefiero concentrarme por ahí la noche del 31 de diciembre a pensar, sí, aquí hay un problema, hay que acabarlo de superar, pero hay que ser firmes en dejar un precedente. Lo ilegal no paga, lo ilegal no paga. Yo creo que manejando bien esto en este momento, así le traiga dificultades al gobierno y al presidente, hacemos algo bueno para el futuro del país, que es fortaleza en la cultura de la legalidad. Ahora, lo que sí hemos definido es ayudas. Esta mañana, por ejemplo, revisamos con los alcaldes de la Cordillera de Nariño el plan departamental de aguas, que se está haciendo en todos los departamentos, para agregarle a esos municipios muy pobres algo más en lo rural. Ustedes saben, el país, Colombia tenía 220 mil familias en acción, ahora tiene 1.700.000, el año entrante con la ayuda de Dios serán más de 3 millones. Las familias más pobres que tienen un apoyo del Estado para garantizar la educación de sus hijitos. Vamos a ayudar bastante más en el sur con eso. Putumayo pasa a 27 a 50 mil familias en acción. Nariño de 98 mil a 168 mil. Y eso también le ayuda mucho a la economía, porque las familias en acción, ¿en qué se gastan la platica? Se la gastan en vestuario, se la gastan en zapatos, se la gastan en alimentos. Entonces eso dinamiza la economía y las empresas que venden esos productos no pierden tanto empleo y tienen que pagar impuestos. Esa es una manera de proteger a los sectores sociales más vulnerables y también de ponerle seguros a esta economía, a ver si logramos que no caiga mucho en esta crisis mundial. Y hemos hecho un esfuerzo también para empezarles a irrigar crédito. Se le han dado unas facultades a los bancos y se les ha hecho un conjunto de pedidos. ¿Qué facultades se les dan? Por ejemplo, los datáfonos que tengan que importar en el año que viene y los equipos no pagan impuestos aduaneros para poder irrigar crédito masivamente. Y además, si les costó un datáfono 100, esos 100 lo pueden descontar de los tributos liquidados. No es una deducción tributaria, es todavía más, doctora Carmen, es un descuento tributario. El doctor Guillermo Otero decía, extiéndanle eso al comercio. Yo no lo había pensado. Pero ya mismo, Juana, mientras vamos de aquí al aeropuerto, para allá, yo llamo al ministro de Hacienda y a Edmundo a ver si por el decreto de emergencia eso se puede extender al comercio, para que en el comercio haya unas redes que permitan la bancarización de los colombianos, que la faciliten. Yo no lo había pensado, pero lo recogemos. También le hemos dicho al sistema financiero, créditos de consumo que haga ahora hasta 2 millones, esos créditos, los intereses que reciban por esos créditos no pagan impuestos. Y los que hagan en microempresas hasta 10 millones tampoco pagan impuestos, esos intereses. Y además van a tener un gran apoyo en los fondos de garantía del Estado. Le hemos pedido a los bancos que por favor empiecen a utilizar ya eso y a otorgar nuevos créditos a DAO, a renovar créditos viejos. A ver cómo le ayudamos a esa economía. Allá estamos haciendo un buen conjunto de vías. Allá se adjudicó por este gobierno la concesión del puente Rumichaca a Ipiales, a Pasto y a Chachagüí. Se ha avanzado bastante en el plan 2500. Ahora salió una licitación muy grande para avanzar en la vía del norte de Nariño y hemos avanzado en la vía que va a Mocoa. Hemos hecho el trayecto de Pasto al Encano, ahí cerca de La Cocha, y del Encano al Valle del Sibundoy. Queda faltando la variante de San Francisco a Mocoa. En el Putumayo, doctor Guillermo, yo quisiera que el sector privado colombiano lo viera. Nosotros lo hemos transformado en vías. Lo que se está pavimentando en el Putumayo no tiene antecedentes. Prácticamente eso va a quedar todo pavimentado. Ya se va de Bogotá hasta Mocoa por pavimento. Y lo estamos pavimentando todo, pero ya en plena ejecución y faltan unos pocos kilómetros de ahí abajo a Puerto Asís, al río Putumayo. Una vía de gran importancia que es para poder venir del Atlántico por los ríos Amazonas y Putumayo, desembarcar en Puerto Asís, subir por allí a Pasto y bajar al Pacífico. Ese es un canal multimodal entre Brasil, Ecuador y Colombia, de gran importancia. Eso está transformándose mucho, totalmente. Estamos viendo a ver cómo financiamos la variante San Francisco-Mocoa. Hay pues todos estos apoyos. Vamos a ver cómo ayudamos a darle algún alivio a esa economía de estos departamentos tan afectados con las pirámides. Al final hablamos de la culebra. El doctor Guillermo, miren lo que me ha pasado hoy. El presidente de los gobernadores decía al mediodía que si sobraba una platica de la gasolina, que entonces para los departamentos, para infraestructura educativa. Y mi buen amigo el presidente Fenalco ahora decía, no, desmonten el gravamen a las transacciones financieras. Pero él mismo cuando llegó aquí a la mesa con esa audacia que tiene me dijo, ahí veo que todos le tiran al dulce. Les voy a explicar esto. Vamos a insertar eso en la crisis de la economía. Colombia tiene unas fortalezas y unas debilidades. Veámoslas y ahí insertamos el tema de la gasolina. ¿Qué fortalezas tiene el país? Nosotros antes teníamos 10.700 millones de dólares de reservas, hoy tenemos 24.000. Antes teníamos 400 millones de dólares de seguro de depósito, hoy tenemos 3.000. Pero es que el seguro de depósito protege a 28 millones de ahorradores colombianos que están en el sistema vigilado. Nosotros antes teníamos una protección de la cartera morosa de 37 centavos por cada peso de cartera morosa, hoy de 1,10. El sistema privado nuestro no se endeudó mucho en dólares en los últimos años. Algo que me ha llamado a mí la atención es que en 1997 la deuda en dólares del sector privado colombiano era de más de 17 mil millones. Hace dos semanas y media era de 16.910 millones de dólares. O sea que tenemos menos deuda privada externa cuando el sector privado más que se ha duplicado en su tamaño. Y al parecer el sector privado de aquí no invirtió en la pirámide de Nueva York. Otros países cuyo sector privado invirtió en esa pirámide están muy quebrados. Además, el gobierno fue terco en esto. A mí me dijeron en estos dos años, si usted como presidente no desmonta los controles a los capitales de corto plazo, aquí se van a desvalorizar las acciones y los TES, que son los papelitos del Tesoro. Al equipo económico y a mí nos dio miedo desmontar esos controles. Dijimos, ¿qué tal que el país se inunde capitales de corto plazo? ¿Qué daño? Esos capitales que vienen, que los llaman golondrina, que sacan una utilidad y se van al día siguiente. Nosotros resistimos esa presión y yo creo que nos fue bien. Hoy se están quebrando unos países que le están costando al Fondo Monetario 41 mil millones de dólares, que ha tenido que ir a respaldar a Islandia y a respaldar a Ucrania y a respaldar a Pakistán y a respaldar a Hungría. Porque esos países abrieron la compuerta y entraron los capitales de corto plazo y los inundaron. Y ahora esos capitales salen apresuradamente de esos países, entonces se han devaluado muchísimo. Aquí simplemente hemos hecho una corrección cambiaria, esto estaba muy revaluado. Ahora yo creo que se ha venido ajustando, pero miren que a diferencia de otros países en esta crisis, otros países que no han podido defender su moneda o que han tenido que gastar mucho dinero en dólares, como el Brasil para defender su moneda, en Colombia nuestra moneda se ha defendido. Relativamente defendida, yo diría que hasta ahora la defensa de nuestra moneda es muy aceptable. Se corrigió ese exceso de revaluación que estaba afectando mucho las exportaciones, pero se ha defendido nuestra moneda. Todo eso es bueno, pero hay cosas malas. ¿Qué tememos nosotros? Nosotros tememos el endeudamiento. Y nosotros tememos, más que el endeudamiento de la financiación, y tememos que se reduzcan los recaudos de impuestos del Estado. La financiación, la situación del sector público ha mejorado, porque la nación, la deuda pública era del 50% del PIB, hoy es del 27%, pero con eso no se puede cantar victoria. De lo que debíamos hace seis años, el 70% lo debíamos en dólares, hoy en dólares solamente debemos el 25%, o sea que tenemos menos vulnerabilidades frente al mercado financiero externo, pero tenemos que ser muy cuidadosos para no endeudarnos excesivamente en el mercado interno, porque entonces presiona, le quitamos espacio a la necesidad de recursos del sector privado y presionamos en exceso la tasa de interés hacia arriba. Tenemos que ser moderados en eso. ¿Qué me da miedo a mí? La ciudad que al parecer más está beneficiando de nuestra política es Barranquilla por las zonas francas en ciernes y otras en construcción. ¿Qué me da miedo a mí? Que esos proyectos van a tener dificultades de financiación. porque a los inversionistas de esos proyectos, los bancos internacionales les digan, aplacen, ahora estamos cerrados, tenemos mucha dificultad. En el Estado nos estamos defendiendo. Nosotros necesitamos 2.400 millones de dólares para el año entrante y ya se contrataron. Ahora estamos buscando a ver es cómo se prenegocia lo que se necesita para los años 2010 y 11. No obstante que las inversiones aquí son muy sólidas, lo que ha llegado, uno no puede dejar de tener preocupación por la circunstancia de que efectivamente esos inversionistas sí vayan a contar con los recursos de crédito para hacer esas inversiones. Que lo que se está haciendo en Barranquilla es enorme, enorme. Van a poner a esta ciudad como un verdadero primer motor de la economía nacional. Entonces uno hace fuerza para que esta crisis no vaya a quitar los recursos que se requieren por parte de esos inversionistas para instalar todos esos proyectos. Ahí hay una preocupación. Y hay una preocupación del recaudo. Aquí le mostraba yo al doctor Guillermo Botero que ya tenemos a estas alturas del año 650 mil millones en recaudo bruto menos de lo esperado, más o menos 450 mil menos en recaudo neto. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que haya un menor recaudo de IVA, que haya una menor retención de renta, que en el 2010 haya una menor liquidación final de impuesto de renta. Y me dicen, bueno, presidente, pero si a ustedes les faltan el año entrante 4 billones en el recaudo, eso no es problema, eso es un punto del PIB. Sí, hasta ahí no es problema, el problema es conseguirlos, porque qué tal que estén cerrados los bancos, como están cerrados hoy. Porque uno va a Nueva York hoy y le dicen, Colombia, el mejor del mundo, siempre ha pagado, cumplidito, pero si aquí nos quebramos. El problema hoy no es del país, sino de los bancos que nos han prestado históricamente que se quebraron. Entonces, hoy no es fácil financiar el faltante recaudo. Y el gobierno tiene muchos pedidos y con justa razón. Todos le piden al gobierno y yo lo comprendo. Mañana sí que tendré que escuchar una lista de pedidos grande en Insacauca, donde tendremos un consejo comunitario con compatriotas de comunidades indígenas. Y el gobierno tiene para atender todo eso que es ser juicioso. Miren los compromisos en el Caribe colombiano. Y por ejemplo, hoy hablaba con el doctor Guillermo Botero. Y me decía, presidente, están en mora de quitarle el subsidio, el arancel al algodón y a productos terminados del sector textil que hay que importar. Y me decía, es que el arancel empieza a ser algo obsoleto en el mundo. Le decía, estamos de acuerdo, pero es que quitar eso, y lo vamos a quitar en dos periodos, le cuesta al gobierno 200 mil millones. Y todos los días hay que hacer más esfuerzos, que los esfuerzos en Soledad, que apoya al alcalde Char. El gobernador del Atlántico llega con sus buenos modales, esa caballerosidad que lo distingue, pero siempre me presenta una lista así, y yo hago todo el esfuerzo para bregar a ayudar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y esa platica de la gasolina, si es que nos sigue sobrando, yo les voy a decir a qué hay que dedicarla. El plan de desarrollo creó una cosa que se llama el Fondo de Estabilidad de Precios de Combustible. Nosotros, a pesar de que durante estos años le subimos mucho el precio de la gasolina a los colombianos, no alcanzamos hasta septiembre a desmontar el subsidio. ¿Qué tal que no lo hubiéramos hecho estos años? Imagínense ustedes si nosotros no hubiéramos subido el precio que nos dirían hoy, esa gasolina tan barata en Colombia y el país se va a quebrar ahora con esta crisis de recaudo, suban el precio, ¿qué tal que nos tocara subirlo hoy de 1.500 pesos del galón a 6.000 de una? Crearíamos una conmoción interna que amenazaría la estabilidad del gobierno y la estabilidad política de la nación. Eso lo hicimos gradualmente en estos 6 años. Hasta septiembre nos faltaba plata, ahora nos sobra un poquito. ¿Ustedes saben cuánto nos faltaba hasta septiembre? Este año tenemos que pagarle a Ecopetrol cerca de 5 billones por subsidios causados el año pasado. Y es muy posible que en diciembre del año entrante y antes, le tengamos que pagar 4 billones 300 por subsidios causados hasta septiembre de este año. El presupuesto inicial era de 5.9. como eso se invirtió tan abruptamente, tan inesperadamente en septiembre, parece que va a ser alrededor de 4.300. Si las cosas siguieran como hoy, entonces nos podrían sobrar de aquí a diciembre del año entrante unos 2.200.000 millones, pero es que tenemos que pagar 4.300.000 y estamos ahora teniendo que pagar 5 billones del año pasado para no hacer la cuenta de los años anteriores. Por eso yo le dije al ministro de Minas, no, yo creo que en este momento, con tanto pedido, con tanta exigencia, nosotros no podemos seguir bajando después de esa pequeña rebaja del precio de la gasolina. Si nos sobra una platica, guardémosla para pagar esos viejos subsidios. Porque qué tal que el año entrante, que nosotros ahora le diéramos a los colombianos una satisfacción y les rebajáramos bastante el precio del combustible. ¿Qué tal que el año entrante vuelva a subir? ¿Y qué tal que el año entrante se nos dé un escenario como este? Caída del recaudo 4 billones. Pero camine, presidente, páguele a Ecopetrol 4.300 de subsidios de combustible de 2008. ¿De dónde sacamos esa plata? Y apenas llegue el alcalde Soledad por la platica de los caños que le decimos. Entonces, por eso yo voy a explicarle a los colombianos estas cuentas honradamente en todos los auditorios, para que si nos sigue sobrando mes a mes plática de gasolina, la guardemos para pagar esos subsidios. Y así, en esta crisis, poder defendernos. ¿Defendernos cómo? Haciendo obras públicas y protegiendo a los pobres. En esta ciudad y en este departamento vamos a doblar Familias en Acción, y eso tiene que ayudar mucho en la protección de los pobres, y eso le ayuda mucho a la economía. Pero me dio el doctor Guillermo una buena frase: todo el que se me arrime a pedirme una platica de lo que sobre la gasolina, le voy a explicar esto y le voy a decir: compatriota, no nos pongamos a tirarle todos a ese dulce, que ese dulce es chiquito y no sabemos si va a durar un rato. Mire, así como tan inesperadamente se cayó el petróleo, inesperadamente había subido hace 6 años. Vea, esto es tan impredecible que estaba yo en 1998 en la Universidad de Oxford y nos invitaron un día a un foro sobre petróleo. Y yo recuerdo que los expositores, las autoridades mundiales de petróleo, dijeron: prepárese, Colombia, que el petróleo está a 12 dólares y va a valer a 8. Y se van a quebrar. A los 8 meses estaba a 18 dólares y un poquito más adelante a 26 y llegó a estar a 146. Esto es muy impredecible. Entonces, por eso hay que ser muy juiciosos, porque no sabemos qué va a pasar el año entrante con esto. Yo quisiera proponerle al Congreso desmontar el gravamen a las transacciones financieras y a atender lo que me reclaman tantos colombianos, hoy Fenalco, otros colombianos. Por esta situación de cuentas, no me atrevo a hacerlo. No me atrevo a hacerlo, porque no veo dónde podamos reponer esa platica ahora que el dulce se nos empezó a escasear. Con esta caída del recaudo, uno tiene que ser previsivo. ¿Qué tal que el dulce, que la panela se nos ponga mordiscos? Eso se vuelve muy difícil. Entonces, a mí me da, estando de acuerdo con esa propuesta, me da miedo sacarla adelante, me da miedo proponérsela al Congreso, porque nos puede hacer falta esa platica. Pero recuerdo esto: de los 4 puntos, hoy se puede deducir 1. Y recuerdo esto: cada colombiano tiene el derecho de tener hasta una cuenta de ahorro. Si en esa cuenta mueve 7.700.000 pesos al mes, por eso no paga impuesto a las transacciones financieras. Allí yo no soy capaz de responderle positivamente a Fenalco, diría yo, que por temor a lo que nos pueda pasar en el recaudo, por previsión. Estamos de acuerdo en que hay que sacar unos decretos reglamentarios de la ley 1231. Vamos a ver cómo sacamos esos decretos adelante, se los encomiendo al viceministro. Y yo asumo la responsabilidad con Juana de indagar la posibilidad jurídica de los datáfonos. Y el otro tema, que es el del SENA en el área de Malambo. Dice el doctor Guillermo que la culebra está viva, claro. Mire lo que pasó la semana pasada, cobardemente. Por la mañana, creo que el sábado, el ELN, no recuerdo a qué hora, llamaron a los policías en Fortul Arauca. Dijeron, es que hay un cadáver aquí en el cementerio, y la policía fue, como siempre le corresponde, a levantar el cadáver. Los estaban esperando desde un acecho, desde un escondrijo, los estaban esperando los guerrilleros. Les activaron unos explosivos y enseguida los remataron a tiros. Nos mataron 9 integrantes de la policía. Eso, además de ser terrorismo, es cobardía. Y apenas los perseguimos, se van y violan el territorio de Venezuela. Y el lunes festivo, la FARC, en un corregimiento del Caguán, oigan la valentía, oigan el valor de los bandidos, le dispararon a una caravana humanitaria del Bienestar Familiar. Asesinaron 2 personas de esa caravana e hirieron 3. Por Dios. Nosotros, claro que queremos la paz. Por eso este gobierno ha reinsertado 48 mil personas. Un día me llamó el presidente Sarkozy a mí y me dijo, ayúdenos, presidente Uribe, para a ver si la guerrilla va a soltar a los secuestrados, liberen de la cárcel a Rodrigo Granda, y lo liberamos. ¿Con qué dificultades? Esta semana cumplimos la palabra. El guerrillero Isaza está en París hoy con su novia, disfrutando libertad. Porque le dijimos a la FARC, los guerrilleros que abandonen la FARC y se traigan secuestrados consigo y los liberen, buscamos la manera jurídica de que gocen la libertad, sin amnistía y sin indulto, pero que gocen la libertad. Y les damos una recompensa. Y Sasa hoy no está en la cárcel. Él ayudó a liberar al doctor Liscano y le cumplimos. Y Sasa abandonó la FARC, ayudó a liberar al doctor Liscano y está hoy en París. Debe andar por los Campos Elíseos, cogidito en la mano de su novia. Siempre es mejor para la FARC gozar esa libertad que seguir tocándoles lo que les toca con nosotros. Mientras yo sea presidente, el ejército no parará de perseguirlos a toda hora, a toda hora. Entonces, que hay muchos que dicen, no, ya se va Uribe, esto cambia el péndulo, otra vez el diálogo. Pero la paz tiene que ser sincera. Más engaños no. Al país lo engañaron ya varias veces, que no nos vuelvan a engañar. Miren, los campesinos cortan por ahí de un guayabo, de un naranjo, cortan un pedazo de estaca, un garabato, y enseguida cortan el otro y cogen 2 garabatos, y cuando ven una culebra, entonces con una parte del garabato presionan la culebra de la nuca y con otra parte de la cola, y la tienen presionada hasta que la culebra se muere. Mientras esa culebra está presionada, ella mira así, a ver en qué momento la aflojan, no para irse inocentemente, sino para darle un mordisco al campesino. Así está la FARC. Nosotros la tenemos con 2 garabatos. La tenemos presionada de la cabeza y de la cola. Pero ellos ¿qué está esperando la FARC? Está mirando con ojos de rabia y de víbora a ver en qué momento se desquita. Así como matan a los policías en Fortul y asesinan a la caravana humanitaria en Bienestar Familiar, ellos miran a ver cómo le aflojamos el garabato de la cola o cómo le aflojamos la horqueta que le tenemos en la cabeza. Recuerden esos troncos del campo con una horqueta al final, y con eso se le presiona la nuca y se le presiona la cola. Y algunos en Colombia, de muy buena fe, y otros por razones políticas, dicen, no, hay que ahora que negociar con esos muchachos, tal y tal cual. Este gobierno ha 48 mil desmovilizados, es un proceso de paz que nunca había tenido este país, desde la autoridad. Tengamos la paz desde la autoridad, pero no vamos a caer en el error de que nos convenzan ahora con unos discursos políticos de levantarle la horqueta a la cabeza de la FARC, ni levantarle el garabato a la cola de esa culebra que es la FARC. Hay que mantenerlos con la horqueta y con el garabato presionados. para que se den cuenta que si quieren la paz, tiene que ser de buena fe, apreciados compatriotas. Los felicito a todos, los felicito a todos. Los galardonados hoy son un ejemplo por Colombia y los invito a que trabajemos para hacer de Colombia el país más importante del mundo y de Barranquilla el primer motor de la economía nacional. A todos, feliz Navidad y feliz año.